esta sentencia que apareció publicada. Ayer hablamos también con el abogado defensor, Fabián Zúñiga, ¿no? Respecto de esta condena, con Germán Zúñiga, perdón, de 23 años, que, bueno, todavía tiene otras instancias, ¿no? Pero
exactamente, es algo que veía Edgardo por allí por las redes, que por ahí la gente no interpreta, dice está suelto, quedó libre, ¿cómo puede ser? Hay una sentencia, que se entienda eso. Es una causa que se actuó rápido, lo decía el mismo defensor de la familia, de la niña, de la víctima. Se actuó rápido, el juicio ya se realizó, ya hay una condena. Así que no es tan así decir no pasó nada. Bueno, quería aclarar eso nada más.
Bueno, vamos a seguir abordando este tema y hoy nos están acompañando Claudio Alderete, defensor oficial, defensor del niño, y también está, bueno, Sabrina Delfino, que es trabajadora social, y Ayelen Vega, que es psicóloga, bueno, todos trabajando, digamos, en este equipo interdisciplinario, ¿no? Y la importancia, obviamente, de abordar esta temática a través de un medio como Radio Nacional Zapala, que llega, digamos, a toda la provincia, ¿no? Ante todo, buenos días y gracias por venir. ¿Cómo están?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buen día a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, en principio, ¿de qué manera se viene trabajando desde la Defensoría precisamente con esta problemática, digamos, y con estos temas?
Sí, mira, por ahí viene al caso aclarar que yo ahora hace aproximadamente 2 meses que estoy subrogando, lo que se dice, suplantando a la titular, que es la doctora Paula Castro. Podré comentar yo desde mi lugar lo que venimos haciendo ahora, que sigue también la misma línea de alguna manera que tiene la titular en términos de prevención del ASI. En ese sentido me parece que es muy importante la mirada interdisciplinaria, porque es una problemática que uno no puede abordarla solamente desde lo jurídico, más allá que después el resultado en términos sociales que la sociedad espera es una condena penal,
claro.
Pero detrás de todo eso también hay un trabajo interdisciplinario que continúa, que debe continuar, y la importancia también en términos de prevención. Que en ese sentido creo que la mirada que pueden acercar tanto Sabrina como Ayelen son muy importantes y seguramente ahora lo van a poder explicar con mayor detalle.
Claro, porque cuando hablamos de la víctima tiene que tener obviamente el apoyo permanente, y sobre todo si son niñas o jóvenes muy pequeñas, que obviamente tienen que pasar por este trauma que va a estar con ellas a lo largo de su vida, ¿no? Y también hay una digamos una problemática familiar también, ¿no? Porque esto es un problema que no es de uno solo, sino que involucra a toda una familia también a veces, ¿no? ¿De qué manera se previene? ¿Cómo se trabaja en la prevención?
Bueno, buen día. Sí, la idea, nosotros como organismo de protección de derechos, es poder abordar estas situaciones en cuanto a la desnaturalización de esto, ¿no? Esto que vos decís, Edgardo, que sucede en los ámbitos familiares, hace que muchas veces se resguarde esto, digamos, bajo un secreto, porque tiene que ver con lo que sucede puertas para adentro. Entonces el abuso, digamos, la carga más pesada tiene que ver con esto, con que son situaciones que por lo general transcurren dentro del ámbito familiar o amigable, o digamos, conocido del niño o de la niña. Entonces, bueno, la idea nuestra siempre es poder, a través de las entrevistas que nosotros hacemos, y ahora estamos proyectando la posibilidad de que la Defensoría salga un poco de la esfera, digamos, del organismo, y podamos contactarnos con los chicos desde otro lugar para poder comprender que hay cuestiones que no son naturales, que no están bien, que no tienen que ver ni con el cariño ni con el amor, y que tiene que ver con el respeto de los chicos, de su cuerpo y de su integridad. Pero bueno, es una situación compleja, es difícil, y esto que vos decís es real. Es una de las situaciones más traumáticas que puede atravesar un niño, una niña, un adolescente.
Y esto, porque bueno, hablamos del trabajo interdisciplinario, y muchas veces bueno, los chicos obviamente a veces buscan algún referente, algún amigo, alguien en quien confiar para poder decir estas cosas, ¿no? Y tienen sus tiempos, tienen sus momentos para poder sacar todo eso que tienen adentro. Uno se imagina en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Que es donde mayor, donde se concentran, digamos, y donde están los chicos más contenido, más tiempo a veces. ¿Se está trabajando en este sentido con educación, con las escuelas, o todavía falta esa articulación, digamos?
Sí, tiene que ver con los contenidos de ESI, digamos. Y los contenidos de ESI sabemos que hoy cuesta bastante bajarlos y hay mucha resistencia también de algunas familias.
Está bien,
Sorina. Eso nos pasó cuando fuimos a una localidad hace poco de Puente Picún, que es una comisión de fomento, donde el director de la escuela nos dijo, digamos, que hay mucha resistencia de los padres para trabajar estas cuestiones, y justamente tiene que ver con lo que decía Yelén, de que la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Sí. Entonces, si a un niño se le da herramientas a partir de la ESI, bueno, esto es una posibilidad para develar las situaciones de abuso.
Bueno, generalmente los chicos por ahí, como decíamos, ¿no? En el ámbito educativo, ellos fuera del seno familiar y de donde se dan la mayoría de los casos, buscan algún referente o alguien a quien contarle. Y allí obviamente se activa todo un protocolo que se pone en marcha inmediatamente, ¿no?
Sí, tiene que ver con un protocolo. Existe un protocolo en la actualidad de maltrato y de situaciones de negligencia y de abuso, digamos. Pero bueno, la idea es también poder ir trabajando sobre esas herramientas para mejorarlas, para que sean más expeditivas, para que sean más exactas, digamos. Porque hay cuestiones que tienen que ver con lo particular y no con la generalidad. Y entonces hay que afinar como un poco la visión y la escucha. Pero bueno, la idea es empezar a trabajar sobre esas cuestiones.
Y en este sentido, perdón, Nelly, pero en este sentido, cuando hablaba de ESI, también me imagino falta la capacitación también para que puedan volcar todo eso a los niños, ¿no?
Sí, tal cual. Sí. Que tenga que ver con algo realmente preventivo y que sea un discurso que los chicos puedan ir replicando entre ellos mismos también. A pesar de que a veces en la casa pueda haber otra mirada.
Les hago una consulta. El año pasado, si mal no recuerdo, bueno, cubrimos una campaña que se estaba haciendo desde la Subsecretaría de Niñez, no sé qué ministerio depende, de provincia, donde trabajaban con una campaña que se llamaba Contalo, que dio muy buenos resultados. ¿Ustedes pudieron trabajar en coordinación con ellos o no?
En realidad eso depende de los ministerios de Desarrollo Social, tengo entendido, y de Ciudadanía, ¿sí? Pero ha sido una herramienta fundamental, sí, el Contalo ha sido sumamente importante porque ha abierto la posibilidad de esto, de lo que no se guarde en el ámbito del secreto y todo lo contrario, que se pueda poner en palabras.
Pero sí con una cuestión que me parece que es importante destacar. El Contalo habilitó la palabra, pero también... Es necesario decir que los dispositivos de asistencia todavía son muy escasos. Entonces, las demandas de los chicos colapsaron los sistemas que hay actualmente. Entonces, esto también hay que decirlo, digo. Sí. Es como muy irónico abrir un espacio de poner en palabras la situación de abuso
y después no poder
garantizar la asistencia de esos niños. Entonces, es importante esto, digamos, poder garantizar los espacios terapéuticos para estos niños.
Y eso, en realidad, no está todavía garantizado.
No en su totalidad, claro.
¿Y tienen mucha demanda precisamente de estos casos ahora?
Sí, en términos estadísticos uno no podría hablar, yo la verdad que no quisiera adelantar números. Sí se puede decir que es una problemática social que se está trabajando con mayor intensidad que años atrás. Me gustaría por ahí volver sobre algo que dijiste y el tiempo que necesitan los niños. Y esto es algo, una realidad que es propia de la formación, del crecimiento de los niños para develar a veces un trauma de estas características, que incluso uno, la especialización en esto es un rasgo fundamental, por eso la importancia de los equipos interdisciplinarios. Más teniendo en cuenta que más allá de la reforma procesal penal que se hizo en Neuquén con la oralidad, que ha tenido... aspectos fundamentales e importantísimos como acelerar los tiempos y los procesos, como ahí señalaba que había dicho aparentemente el defensor Germán Zúñiga, en un proceso de estas características, tener una sentencia en un breve plazo es importante. Desde el punto de vista de este organismo y de las conversaciones que hemos tenido en conjunto con las chicas, en el equipo interdisciplinario, lo que advertimos, además de estos tiempos del niño que necesita, es también que por ahí el proceso penal no termina de darle un lugar de importancia al niño a la víctima. Sí, con el significado que eso tiene en términos simbólicos, y te puedo contar una anécdota que vivencié como defensor hace poco, donde se exponía un testimonio que cuando se expone en un juicio es mediante una pantalla.
Sí.
Y a mi entender, en términos simbólicos, la ubicación de esa pantalla no estaba acorde a lo que eran los observadores, que son los jueces, ¿no? Porque estaba en la línea o casi detrás de ellos. Y esto pareciera ser que es un detalle de presupuesto, y no, tiene que ver con una cuestión actitudinal y qué lugar se le da al niño víctima dentro de un proceso. La ubicación espacial en un proceso penal es toda una arista importante, porque forma parte de alguna manera del teatro procesal penal, y la ubicación que se le da a los actores es importante. Por eso los jueces están en un lugar de privilegio, por eso el acusado está en un lugar. Entonces la provincia de Neuquén nos otorgó la posibilidad de estar como querellantes de manera obligada en los delitos de abuso sexual, pero eso implica un avance que se va a ir haciendo con el tiempo, de darle un significado y un sentido importante a la participación del niño.
Les hago una consulta. ¿Ustedes trabajaron con este caso precisamente con la niña?
Sí.
¿Cómo fue ese trabajo? Porque también con respecto a lo que decía Nelly, ¿no? Y lo que decía Sabrina recién, que es importante también, ¿no? Que a veces desde el Estado se dice que se van a poner en marcha todos estos dispositivos y después no podemos garantizar precisamente. Pero ¿de qué manera se trabaja con una criatura para darle la contención, para sacarla adelante, para que después se pueda volver a insertar en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito social? Y de qué manera, por eso mismo, ¿de qué manera se articula con estos ambientes para que el chico después en la escuela pueda sentirse contenido y seguir su vida normalmente, ¿no?
Sí, la escuela es un ámbito fundamental para los chicos, digamos. Nosotros, con todos los casos, digamos, en principio vamos viendo en qué estado estamos, digamos. Uh-huh. Si hay una develación previa, si no la existe. Lo que por ahí nosotros marcamos mucho es que los chicos comprendan cuál es el lugar de la Defensoría, que es un organismo que protege sus derechos. Y después lo que valoramos mucho es esto de la valentía y el valor de poder contar algo de estas características, que la verdad que conmociona siempre en lo familiar y en lo comunitario, digamos, tiene siempre, digamos, un alcance fuerte. Después, fundamentalmente, el abuso tiene que ser un hecho que tenga que pueda ser trabajado en el ámbito de lo terapéutico. Eso es lo fundamental.
Y en el caso en particular, como decía Nelly, ¿cómo trabajaron con esta chica ustedes? ¿Con esta nena?
Sí, en realidad tiene que ver con la modalidad en la que nosotros trabajamos siempre, digamos. Uh-huh. Esto de lo interdisciplinario, el trabajo con la familia, digamos, con quien también tiene que ser un pilar muy importante en todo este proceso para la niña, digamos. Tiene que ver con y además con esto que no culmina con la condena, sino que tiene que ver con un seguimiento a largo plazo para sostener todo lo que pueda llegar a suceder.
No, y en este caso en particular, la verdad que todos los dispositivos trabajaron muy bien y articuladamente, y se garantizaron los espacios que requirió. Esto no ocurre siempre, digamos, y no ocurre en todos lados. Entonces eso también es una cuestión para tener en cuenta. Y también es esto, digamos, quien asume el costo de todo el proceso es la víctima. Entonces eso también es importante poder señalarlo, y la verdad que eso no es que no deja huellas, digamos. El proceso penal deja huellas del abuso, deja huellas del proceso penal. Entonces es importante el acompañamiento integral de la situación y el acompañamiento posterior, ¿sí? Entonces en este caso la verdad que todos los que estuvieron interviniendo estuvo garantizada la intervención y está siendo garantizada.
¿Y de qué manera se trabaja ahora para poder garantizar estos espacios que no están garantizados, y por otra parte para poder adecuar los otros espacios, como sigo insistiendo, educación, que me parece que es un ámbito donde se concentra la mayor cantidad, para poder garantizar desde educación el acompañamiento de esos chicos, ¿no?
Sí,
porque me parece que no está del todo garantizado eso.
Sí, yo creo que son problemáticas también que todavía el espacio educativo tiene ciertas resistencias también. Uh-huh. Sucede lo mismo en el ámbito del campo de la discapacidad con, sí, con la inclusión educativa, donde todavía hay ciertas resistencias. Me parece que tiene que ver con los cambios propios que a veces generan temores y uno no sabe hacia dónde va. En cuestiones de abuso sexual infantil, está claro que la prevención resulta fundamental. La educación y la formación de los docentes, como en todo caso acompañantes que pueden vislumbrar y acompañar al niño en un primer develamiento, resulta sustancial. En eso uno no puede dejar de desconocer también que a veces los recursos para la formación son escasos y hace lo que puede con los recursos que puede. Quizás ahora con la aparición de este Ministerio de Niñez y Adolescencia uno pueda esperar mayores recursos, mucho más en ámbitos alejados de los grandes centros como es Zapala, donde los docentes también con los pocos recursos que tienen tratan de abarcar varias temáticas. Y acá aparece la importancia de la interdisciplina, que también es llevarla a esos lugares, llevar los equipos interdisciplinarios, porque en definitiva no los tiene una comisión de fomento. Claro. En un lugar alejado no tiene un trabajador social o un psicólogo que, de manera permanente. Entonces de ahí la importancia de poder acercar cuando se puede, como se puede, esos espacios para acompañar a los docentes, para acompañar a los niños. Desde ahí se trata de mínimamente tratar de garantizar un acercamiento a la prevención. Por ahí no sé si comparten ellas.
Sí, me parece que tiene que ver con eso y con espacios que hay que seguir fortaleciendo, que tienen que ver con cuestiones también de instituciones y de políticas públicas que tienen que ser más abarcativas y más eficaces en cuanto a la protección de la niñez.
Bueno, ¿cómo se detectan y cómo se actúa? Porque más o menos ya que por ahí lo nombramos de estos protocolos, pero ¿cómo se detectan los casos y de qué manera se actúa?
Por lo general siempre sucede una cuestión de un cambio en el niño, ¿sí? Uh-huh. Esto que vos decís, de ya sea en la casa o los docentes, digamos, que conocen a los niños, se tienen que poder vislumbrar que existe algún tipo de cambio en lo actitudinal y muchas veces en algún comportamiento que es distinto, que puede haber sido muy expresivo y después pasan al silencio, digamos. Algún tipo de cambio puede vislumbrarse como que hay algo que puede suceder.
Porque, bueno, generalmente en algunos casos pasa que la niña o el niño, ante una situación de esas características, se encierra en su mundo por temores, por amenazas, por lo que sea, y le cuesta hablar, le cuesta sacarlo, no lo puede hacer. Quizás después de mucho tiempo o pasa un tiempo importante y en algún momento eso explota, ¿no? Sí, de alguna manera sale.
Sí. Por eso a veces resulta ser un poco más eficaz el discurso que podamos dar como al general, digamos, de poder reforzar a los chicos en cuanto a esto de poder decir lo que sucede, porque la realidad también es que el caso por caso es diferente.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
No todos los niños develan de la misma forma y no todos los niños tienen los mismos síntomas. También tiene que ver con la edad evolutiva. Un niño de 3, un niño de 10, un adolescente de 13, 14 años, digamos. Pero por eso, por ejemplo, en cuanto a ámbitos más institucionales, uh-huh, nos parece mucho más importante esto de lo que nosotros podamos decir como adultos, de la importancia de que la integridad de nuestro cuerpo, de que nadie debe tocarnos, de que el niño puede negarse a un beso, a una caricia, que no sienta que sea algo del amor ni del afecto. Eso también es fundamental, empezar a reforzarlo desde muy pequeños. Uh-huh.
Y la gente, bueno, los adultos, cuando perciben estas cosas, digo fuera del ámbito educativo o de lo institucional, uh-huh, un vecino, uh-huh, un amigo, un conocido, ¿de qué manera tiene que actuar?
Sí, tiene que... A ver, también es esto, el abuso.
Porque a veces la gente no sabe, ¿no?
Como, claro, entonces, yo por ahí también me pasó que leía los comentarios después de la sentencia. Primero que es una sentencia que la verdad en una situación, en un caso de abuso sexual es altísima.
Sí.
Esto no ocurre, entonces me parece que también hay que decirlo. Y el abuso sexual tiene que tener un compromiso social. ¿Por qué es una problemática social? Porque hoy es una cuestión social. Entonces, no basta, digamos, con concurrir a las marchas o con los comentarios. Digo, si uno siente o percibe que hay un niño que está siendo maltratado, porque el abuso sexual es una forma de maltrato, tiene que avisarlo, tiene que denunciar, tiene que involucrarse, tiene que proteger. Es lo mismo que la violencia de género, cuando antes era una problemática de índole privado, entonces nadie se metía. Bueno, no, digamos, sí, pasa en el seno privado, pero es una problemática social. Entonces todos estamos obligados a proteger la infancia, no solo uh-huh. quienes trabajamos en las instituciones específicas o abocadas a esa temática. Somos todos, digamos. Entonces me parece que desde ahí es importante, y también agregar que muchas veces el niño ni siquiera, o la niña, puede develar. Ocurre una situación que devela el abuso, por ejemplo el embarazo.
Sí.
Hay veces que esa es la única opción que existe para que se debele el abuso. Entonces, digo esto, lo complicado que es la situación de un niño que está padeciendo una situación de abuso, que muchas veces ni siquiera puede hablar y se descubre por un embarazo, por
ejemplo. Claro, bueno, tenemos otro caso que está en los medios también, ¿no? Que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Río Negro, uh-huh. Esta joven que fue abusada y que después no quisieron hacerle el aborto, uh-huh. bueno, toda esta problemática uh-huh. que se genera también, ¿no?
Sí, y esto, digamos, el ILE es una práctica que es legal, uh-huh. ¿sí? Entonces me parece que hay que plantearlo desde ahí.
¿La gente dónde recurre? ¿Tienen una oficina, una dependencia, algún número? ¿Cómo se contactan para hacer alguna consulta o para hacer una denuncia?
Sí, ya la ubicación de la Defensoría, más allá de las sucesivas sí. mudanzas que ha tenido, está acá en frente a la plaza, en Luis Monti. Y la verdad que la concurrencia de personas que van con distintas problemáticas, no solamente con el abuso sexual infantil, sí. sino cuestiones de vulnerabilidad de niños,
Claudio,
es frecuente.
Sí, nos esperan un segundo, tenemos
vamos
que ir a
hacer las noticias con Buenos Aires, ya volvemos.
Las 10 en todo el país.
Juan José Campanella aseguró que los argentinos perdieron la confianza en la justicia.
Por Nacional, el director de cine apostó a que los buenos elementos del Poder Judicial se rebelen y limpien el desprestigio.
Yo creo que el Poder Judicial tiene que mantener su independencia. Creo en la separación de poderes. Ahora, si los buenos elementos del Poder Judicial existen, no se rebelan, no hacen algo para...
Seguíamos charlando aquí con Claudio Alderete, defensor oficial del niño subrogante. También está Sabrina Delfino, trabajadora social, y Ayelen Vega, que es psicóloga de este equipo interdisciplinario, hablando de este caso que se dio en las últimas horas aquí. Y ayer conocíamos precisamente esta condena, esta sentencia que se dio. Pero bueno, queríamos abordar esta problemática que está presente, latente, que se vive a diario, que se da mucho en nuestra sociedad, ¿no? No vamos a hablar de casos puntuales o de lugares. Y lo importante, bueno, era esto de precisamente, recién yo lo corté a Claudio antes de ir a las noticias, estaba diciendo dónde estaba la oficina, que está ubicada aquí muy cerquita de la radio, frente a la Plaza de los Próceres, ¿no? Y que mucha gente obviamente se ha hecho eco de esto, ¿no? Que los está visitando allí.
Sí, en realidad la concurrencia habitual es por muchas situaciones de vulnerabilidad de niños, ¿no es uh-huh. cierto? Las problemáticas son diversas. El abuso sexual, por supuesto, que es un drama social que es el que más nos conmueve. Pero uno no puede decir de desconocer, no puede dejar de desconocer que también atendemos otro tipo de situaciones también que de maltrato que no tienen que ver con el abuso sexual,
sí.
pero que también ponen en riesgo la integridad física de los niños, y que también hay que activar muchas situaciones que dependemos de recursos externos que no son los propios, articular con municipios, comisiones de fomentos que a veces los recursos que tienen son limitados. De ahí también esto que estamos tratando de hacer, de salir para ver con qué cuentan, y uno pedir en función también de lo que el otro puede dar, y establecer dispositivos que permitan resolver una situación en el momento, y después seguir buscando aquellos recursos que por ahí son mucho más aplicables a un caso concreto.
Uh-huh. Bueno, agradecerles que hayan venido hoy. Seguramente los vamos a... Ahora que los tenemos a mano, somos vecinos y los tenemos cerquita, quizás los molestemos más seguido, como para que podamos brindar información a través de este espacio, y obviamente que sirva para eso, ¿no? Así que gracias por venir.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias también. Y yo lo que quiero aclarar por ahí, que si bien estamos nosotros tres en la Defensoría Oficial, también uh-huh. hay muchas más personas que trabajan a conciencia, seriamente, con compromiso. No puedo enumerarlas a todas, sí, y mencionarlas a todas, pero la verdad es un equipo que toma con mucho compromiso la defensa de los derechos de los niños, y creo que eso es válido aprovechar este espacio para decirlo. El equipo interdisciplinario también estaba conformado por María de Alessandri, así que desde ya les agradecemos a ustedes este espacio que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, buenos días. Bueno, así nos estuvieron acompañando en esta mañana Claudio Alderete, el defensor oficial, decíamos, junto a Yeren Vega, psicóloga, y Sabrina.